En la segunda temporada del podcast de Nación Vino, vamos en la búsqueda de nuevas historias contenidas en las botellas, incluso aquellas de personas que no están vinculadas a la industria del vino de manera directa. Así, en este encuentro, te comparto una charla con una mujer que es psicóloga, psicoanalista, se define como muy curiosa y que dice que cuando se apasiona con un tema busca aprender lo más posible. Ha estudiado también arte y, justamente a través de esta disciplina, se fue acercando cada vez más al mundo del vino. Repasando aspectos de su vida a lo largo del tiempo, conocerás sus vínculos familiares con el vino, desde sus abuelos y sus padres hasta su presente, que la tiene como protagonista de una propuesta muy particular en la ciudad de Mendoza. Si bien no tiene relación directa con la industria, como lo mencioné antes, sí tiene una mirada muy particular sobre la comunicación del vino, el rol que tiene la mujer y el hombre y los estereotipos y prejuicios que aún suelen notarse en los espacios del vino. Haciendo gala de su profesión, destaca algunos aspectos muy interesantes en torno a esto. Por ahora, te propongo preparar tu copa, buscar tu lugar preferido y te invito a escuchar este nuevo encuentro junto a nuestra invitada. Tal vez a futuro te diga que participemos de charlas de psicoanálisis grupales, copa de vino de por medio. Vamos a conocer más junto a nuestra invitada, Cristina Pérez. Este episodio es patrocinado por Bodega Corral de Palos de San Luis y A la Par Espumosos de Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y en alaparespumosos.com.
Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro.
Bienvenida a Nación Vino, señora Cristina Pérez. ¿Cómo estás, Cristina? Un placer tenerte en este espacio para compartir una buena charla en torno al vino.
Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien. Realmente un gusto tenerte, como decía, en este espacio de Nación Vino, Cristina. Como lo hemos comentado fuera del aire, habitualmente por acá en el encuentro siempre tenemos la presencia de sommeliers, de enólogos, enólogas, gente vinculada directamente a la industria, al negocio del vino. Pero bueno, la idea para este segundo año, para esta segunda temporada, es justamente abrirse a nuevas historias, a personas que de otra forma están vinculadas al mundo del vino, y por eso realmente es un placer poder tenerte en esta primer charla, digamos, abriendo un poco el juego, abriendo más botellas. Te agradezco muchísimo la predisposición y el interés de poder participar en el espacio de Nación Vino, Cristina.
No, por favor, el gusto es mío.
Gracias. Ante todo, di una breve introducción sobre vos, Cristina, pero me gustaría que seas vos misma, por favor, la que nos diga quién sos, cómo es tu presentación, tanto en lo profesional como en lo personal, si te parece.
Bueno, a ver, soy psicóloga, psicoanalista, no pertenezco al mundo del vino, bien como decís, no directamente, no soy sommelier, no soy enóloga, no nada de todo eso. Soy una entusiasta del vino que de a poco me fui acercando. Y mi acercamiento al mundo del vino empezó por el arte. Empecé a ir a muestras de arte. Sí, porque yo estudiaba arte, estudiaba historia del arte antes. Y bueno, me dediqué a criar a mis hijos, suspendí esa carrera. Sí. Y cuando ya mis hijos estaban grandes, empecé a ir a muestras de arte de nuevo. Y da la casualidad que en una de las muestras la hacen en una bodega. Tomé un muy buen vino. Y bueno, ahí empecé a querer como a tomar cada vez mejores vinos. Y empecé a ir a degustaciones, empecé a ir a bodegas. Conocí una muy conocida acá en Mendoza, sommelier, Sandrine Reeves, que es francesa, ahora volvió a Francia. Y sin querer queriendo, yo la tenía que llevar a ella a las bodegas para hacer su carta de vino porque era sommelier en un restaurante. Y bueno, y así empecé a meterme en el mundo del vino. como de manera accidental prácticamente.
Realmente, qué historia tan linda, qué particular la forma en la cual has llegado al mundo del vino. Por eso es que siempre remarco mucho eso, ¿no? Que hay que descorchar historias, porque bueno, cada botella es justamente un mundo. Y Cristina, decime, ¿en qué bodega fue donde disfrutaste tanto del arte y de ese vino? Porque bueno, no importa acá mencionar marcas, ni mucho menos, al contrario.
Es Trivento. En Trivento siempre tiene un espacio de arte como muy interesante. Sí. Tiene una sala de exposición muy linda. Ajá. Y bueno, ahí fue donde empecé a sumar arte con el vino.
Claro, sí. Aparte, una combinación realmente hermosísima, que da para disfrutar en muchos aspectos, ¿no? Y muy enriquecedora para cada persona, ¿cierto?
Van de la mano, son dos placeres.
Sí. Como bueno, decía recién Cristina, bueno, esto es un espacio para descorchar historias de vida en torno al vino. Me decías, cuando hemos hablado previamente para organizar nuestro encuentro, que no sos de Mendoza, ¿verdad?
No nací acá. Soy de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Soy bonaerense, pero vivo acá de los 13 años, así que ya prácticamente soy mendocina. Claro, mi papá era mendocino, mi mamá era mendocina, y cuando, a ver, ya me parece que estaba asignada por el vino, porque mi mamá trabajaba en la bodega Talacasto, era etiquetadora.
Ah, mira, Talacasto.
Y luego, y luego fue reina de la bodega Talacasto, representando a Maipú. Y con mi papá se conocieron en un baile en la bodega Giol. Así que, bueno, parece que ya el vino estaba en la familia, estaba en la sangre. Y bueno, después cuando conocí esa historia dije, mirá qué curioso.
Sí.
Y si bien toda mi infancia transcurrió en Buenos Aires, mi papá, como buen mendocino, siempre tomó vino. Y eran aquellas épocas en las que tomábamos vino con soda en las comidas. Ahora no se puede hacer eso, no se le puede dar alcohol a los niños. Pero en aquella época era como unas 3 gotitas de vino y mucha soda. Así que siempre tomé vino. Y bueno, nada, qué sé yo. Así empezó. Cuando llegué acá a Mendoza, nada que ver con el vino. Y después tuve este reencuentro ya de grande, como te digo, de manera accidental, fortuita o causal.
O no. Causal,
exactamente. O no, por eso digo causal.
Sí, exactamente. Realmente, justamente te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo era tu relación con el mundo del vino? Si recordabas, digamos, de tu infancia, de tu adolescencia, y la has pintado de una manera maravillosa. O sea, esta cercanía de tu madre, de tu padre a la industria del vino es realmente hermosísima. Aparte, trajiste a la memoria una marca que, bueno, yo también la recuerdo, ¿no? Desde chico, Talacasto. Porque, bueno, también he vivido esa experiencia que bien mencionabas de tomar un poquito de vino y el resto todo soda, ¿no? En los vasos, en nuestro almuerzo y en nuestras cenas, ¿no?
Sí, tal cual.
Así sería en tu casa también, ¿cierto?
Totalmente, sí. Era siempre así, el vino con soda. Era soda con 2 gotas de vino. En realidad era como medio...
Exacto, sí.
Una soda sucia.
Exacto, más soda que vino. En relación justamente a tu... padres, para redondear un poquito la historia, Cristina. Tus abuelos también son mendocinos, supongo, ¿no?
Mis abuelos mendocinos. Mi abuela de Sicilia, también. Mis abuelos paternos, con finca en San Martín. Así que bueno, sí, donde uno mire siempre está. O vino, o finca. De alguna manera. Yo durante toda mi adolescencia fui promotora, así que también me tocó hacer promociones de vino. Bueno, qué sé yo. Siempre, de alguna u otra forma, estaba vinculada con el vino.
Qué bueno. Eso es realmente interesante y es lo que me gusta ir descubriendo en estos encuentros, ¿no? De cómo cada invitada, cada invitado, cada persona, ¿no? Se ha relacionado de diferentes formas, pero siempre han tenido alguna cercanía, como bien decías antes, ¿no? Casi sin querer, al mundo del vino. Así que muy, muy linda tu historia, Cristina. Te invito a ir un recorrido a través de las preguntas, ya para entrar más en el tema del podcast, Cristina. Desde lo general a lo particular, en cuanto a tu mirada como consumidora, fundamentalmente, en torno al vino, ¿no? Para luego ir en detalle a la actividad que estás desarrollando actualmente, que es realmente interesante y que, bueno, ya lo vamos a profundizar. En este sentido te pregunto, ¿la comunicación del vino se ha ido transformando hacia un lenguaje más sencillo, menos técnico, aún así pensando en una comunicación omnicanal. Vos como consumidora, ¿cómo analizás la comunicación actual, Cristina? ¿Crees que es correcta desde tu lugar de consumidor? ¿Es agradable el mensaje de las bodegas en general?
No sé, podría ser un poco más crítica con eso. Me parece que pasa que después vamos a pisar el tema del que vamos a hablar después, porque justamente por esa falla en la comunicación que yo encuentro,
sí.
Quizá eso sí es de psicóloga, ¿viste? De estar todo el tiempo observando las cosas y siempre tiene una, como una mirada sociológica de las cosas. Y ajá. La comunicación del vino siempre me pareció muy snob. Y ajá. Después hay siempre como una queja constante de que disminuye el consumo per cápita año tras año, sí. Que la cerveza, que los tragos, que si hay que sacar lata, que si no hay que sacar lata, que si hay que hacer vino tirado, que si hay que convertirlo en trago. Y la realidad es que alejan al público común, al público a pie, con todo ese esnovismo que tienen, sobre todo en las bodegas.
Sí.
Es una crítica, ¿no?
Sí, sí, sí. No, es una mirada realmente, por eso te lo pregunto puntualmente como consumidora, porque me parece, más allá de tu profesión, Cristina, una mirada realmente muy acertada. Y es buenísimo ir descubriendo, ¿no? Cómo cada persona desde su lugar justamente ve la comunicación del vino, porque, bueno, humildemente uno también trata de aportar a ese mensaje global, ¿cierto? Para que, obviamente, cada vez consumamos más vino, ¿no? En general. Así que realmente me parece muy acertada tu opinión y tu visión, justamente. Y en este sentido, Cristina, ¿cómo es la presencia de la mujer en el mundo del vino? Desde un rol protagónico, digamos, ya que tienen cada vez más, ¿no? ¿Notás interés creciente por parte de las mujeres?
Qué interesante. Sí, pero hay que trabajarlo más. Sí, ajá. Y está muy estigmatizado. Sí, está muy segmentado. Está lleno de rótulos como que la mujer tiene que tomar blanco, la mujer toma espumosos, la mujer toma rosados, el macho toma tinto, el asado. Entonces, hasta que no rompamos un poco con esos esquemas y esas cosas tan estereotipadas, vamos a seguir ahí, porque seguimos segmentizando, si se puede decir esa palabra, no sé si existe, donde el varón tampoco podría entonces tomar un rosado, porque es como vino claro. De mujer, como que la mujer siempre tiene que tener esa delicadeza habría que volver al vino de mesa, al vino de majuana, todo el vino es vino. El vino, si sí. Te gusta, es vino y se toma. A ver, por un lado, vos me preguntás el sí. Tema del papel de la mujer. También te lo puedo contestar como promotora que fui, si se permite. La mirada.
Sí, sí.
Yo desde los eventos, cuando yo participaba de los eventos, nos ponían como sí. La cosa bonita que teníamos que estar ahí sirviendo, recibiendo a la gente, éramos como un adorno. Entonces, los eventos, las promotoras, éramos adorno, un adorno atractivo al cual atraer al público, sobre todo masculino, a tomar determinada etiqueta. Gracias a Dios, hace un tiempo a esta parte, ya viene la mujer como pujando desde otros lugares. Tenés enóloga, sí. Sí. Hace tres concursos atrás, la mejor sommelier fue mujer, la ganadora.
Sí, sí,
no
sí.
Recuerdo el nombre, perdón. Soy muy mala con los nombres, pero bueno, por fin ganó una mujer como mejor sommelier. Uh-huh. Tenés enólogas, tenés ingenieras agrónomas, tenés muchas mujeres en sí. El mundo del vino, muy destacadas.
Sí.
Pero bueno, siempre van a estar como un poquito por detrás del varón, que es una industria que siempre la manejó mucho el varón, quizá también por ser un rubro muy sacrificado, ¿no? Entonces,
sí, sí, sí.
Al ser, viste, a ver, un rubro que está siempre en la intemperie, luchando sí. Contra las inclemencias climáticas y demás, bueno, es como para rudos. Entonces,
sí, sí, sí.
Siempre quedó un poquito más relegado al papel al varón. Pero me parece que de un tiempo a esta parte vienen las mujeres ganando terreno y eso es lo que me encantaría que suceda.
Que en parte entonces todo este análisis que haces, que también es muy interesante desde tu visión, Cristina, bueno, tiene que ver también con la pregunta anterior, ¿no? La comunicación, la forma de comunicar y esto de romper esquemas, ¿no? De decir este es un vino para tal segmento, este para tal otro y ir más a lo general, no decir, bueno, el vino se disfruta todo, ¿cierto? Sin distinción de sexos y de trabajos y de profesiones, ¿verdad?
Tal cual. Exactamente. Qué bueno. Bueno, y eso un poquito como que esa mirada que yo empecé a ver, valga la redundancia, esa mirada crítica, quería decir, que empecé a observar en las degustaciones a las que iba y en los eventos a los que participaba como promotora, llevó a crear Wine Secret, que es de lo que imagino que me querías preguntar.
Sí, sí, ya lo vamos a contar en detalle seguramente, pero bueno, ya vamos generando la inquietud y la incógnita en relación a Wine Secret. Antes de ir justamente a esos aspectos, Cristina, ya más laborales, profesionales, y siguiendo con esto de la mujer para conocer tu opinión, insisto, como consumidora, ¿qué charlas tenés con tus amigas? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te preguntan? Siendo que vos estás un poco más dentro ya del mundo del vino, ¿no? O sea, teniendo en cuenta esta cercanía que ya has comentado recién.
A ver, las charlas, cada vez la gente toma más vino y cada vez las mujeres tomamos más vino, pero seguimos un poquito como verdes con esto de el espumoso me da dolor de cabeza, el blanco es como para los pescados y las ensaladas, y no, a ver, los blancos son súper complejos, tener blancos. Sí. En extremo de capas y capas y capas que podés ir desarmando, son mucho más complejos a veces que los tintos, y se bancan muy bien carnes rojas y demás, pero bueno, si vamos a lo que uno habla con la gente así o entre amigos, y pasa mucho esto, claro, de que cuesta todavía que siguen creyendo la gente común de que hay que saber de vino para tomar vino.
Eso es una, digamos, una apreciación muy importante y justamente un punto, creo yo, en el cual hay que trabajar bastante, ¿no? En descontracturar esa objeción, ¿verdad?
Ese es el heredero de la mala comunicación del vino, de la que hablábamos antes.
De la que hablábamos antes, tal cual, exactamente. Cristina, además del vino y pensando en temas vinculados como pueden ser los licores, aperitivos, el whisky, el café y también productos, ¿no? Como quesos, chocolates, tabacos. ¿Hay otro producto que te despierte pasiones sobre el cual te guste hablar, compartir y hasta, no sé, pensarías en organizar actividades en torno a ese producto? ¿Cómo lo haces con el vino?
Sí, todo eso. Todo eso. Para mí el vino va con todo.
Todo eso. Ninguno en particular. Eso. Todos te gustan.
Todo, sí, sí. No hay que dejar nada afuera. Me parece que salir del maridaje de la comida, el rubro, el chocolate, el AOVE, me parece como muy interesante la literatura unida con el vino. Me encantaría hacer ciclos de cine con vino, pero a ver, si es por eso, para mí el vino va con todo, en serio. Va con todo, todo.
Bien puede ser el eslogan de una publicidad, el vino va con todo, realmente. ¿Y actualmente estás profundizando en algún aspecto, Cristina, de estos que mencioné, por ejemplo? O sea, que supongamos estés estudiando, no sé, sobre chocolates, sobre quesos o sobre, no sé, whisky, como para ir especializándote un poco más en esos temas, o simplemente...
No, en este momento estoy estudiando con Luis Mantegini.
Con Luis.
Es un curso de cata profesional de vinos y aceite de olivas, de AOVE, aceite de oliva virgen extra. En la parte de estudio estoy con eso, pero lo otro que me decís de que eso es destilado, no, ni espirituoso, no. Sí he ido a varios, me han invitado a participar de degustaciones de habanos, de chocolate, de whisky, y yo todo voy. Porque soy curiosa, me gusta, no dejo nada afuera, todo me gusta, todo aporta para mí.
Exacto, sí, sí, todo es experiencia y todo es aprendizaje, sin dudas, ¿no? Realmente que va sumando y, como bien decís, aporta mucho al crecimiento, más para ir generando nuevas oportunidades a futuro, sin dudas, ¿no?
Sí, es la idea.
Es la idea, bien, bien. Cristina, sucede algo muy particular en el mundo del vino, que es cuando la mayoría de las personas que llegan a este mundo, ¿no? No lo abandonan nunca más, porque realmente hay un entusiasmo, hay un interés creciente y va pasando día a día y las personas se enamoran más justamente del mundo del vino. Lo he notado no solamente en los encuentros, en las charlas del podcast, sino bueno, también a lo largo de los años que tengo de vinculación con el mundo del vino. En este sentido, ¿hay algún área en la cadena productiva en la cual te gustaría participar, tener protagonismo?
Es justamente lo que estoy estudiando. El tema de la cata es lo que más me entusiasma, me gusta. Sí. soy muy sensorial. Entonces, yo necesitaba tener un saber técnico acerca de la cata, porque empieza a ser una necesidad. Como bien decís, el vino es un camino de vida. ¿Sí? Es como los gatos. Una vez que tenés gato, querés tener gato siempre. Bueno, el vino pasa igual. Conocés el mundo del vino y cada vez querés conocer más vino, querés saber más de vino. Sí. Te pones como más mañoso, como más delicado, como más sofisticado, como más curioso. Y eso te lleva indefectiblemente te lleva a leer, a integrarte, a participar, a formar parte de algo, a ir a una bodega, a inscribirte en un curso. Es inherente. Al menos en mi caso, yo tengo esta como particularidad de que siempre tengo que tener un saber. Por ahí es medio una crítica a mí misma. No puedo dejar las cosas sin saber. Todo lo que me gusta, necesito académicamente acercarme a eso. Así que bueno, pero hay muchas formas de acercarse.
Sí, seguro. Me parece muy interesante. Igualmente comparto también esta forma de ver las cosas que tenés, también la comparto, como también el tema del aprendizaje. Creo que es vital, no solamente en el mundo del vino, ¿no? El aprendizaje me parece vital en cualquier área de la vida por siempre, creo yo. Hay que ser un estudiante eterno.
Exacto.
Pensando un poco también a futuro, Cristina, y en este apasionamiento que mostrás en la charla y que te vas enganchando, diciéndolo de una manera vulgar, digamos así, con el mundo del vino, ¿te gustaría en el futuro tener algún vino propio?
No te voy a negar que he fantaseado con eso. Sí, seguro. Sí. Mi vanidad me lo pide.
Decime, en esa fantasía, ¿cómo lo imaginas? ¿Qué características buscarías que tenga fundamentalmente el vino de Cristina?
Y lo que pasa es que, narcisistamente hablando, término psicológico, sí. Pero es así.
Sí,
qué bueno. Debería ser algo que me represente como mucho. Entonces, va a estar complicado porque no soy muy fácil.
De muchas variedades.
Me da la impresión de que sí.
Un blend de muchísimas uvas entre medio.
Sí. Algo así.
Qué bueno, realmente interesante.
Me gusta innovar, entonces seguramente tiene que ser algo que como que no esté. Sí. Como que sea poco común. Pero eso va a pasar en 1 millón de años, más o menos. Cuando sepa mucho más de lo que tengo que saber, que todavía no sé tanto.
Igual esperaremos.
Tendré que ponerme a estudiar.
Esperaremos con atención.
Me llama más la atención la etiqueta, todo esto, que eso.
Ajá. Buenísimo. Ahora quiero llevarte, justamente invitarte a que charlemos de este emprendimiento que venís desarrollando, sobre el cual, bueno, yo conocí de vos por la persona que me comentó, que ya lo vamos a mencionar. Pero antes te pido 30 segundos, vamos a hacer una pequeña pausa porque creo que ambos necesitamos rellenar las copas y también las personas que nos están escuchando. Así que, si te parece, hacemos 30 segundos de pausa, volvemos y vamos directamente ya a esa parte vinculada al vino profesionalmente, si te parece, ¿sí?
Perfecto.
Una pequeña pausa para rellenar tu copa mientras te contamos dónde nos encontrás. Conocé más historias, participá con tus preguntas y mantenete al tanto de todas las novedades. Visítanos en nuestra página nacionvino.live y encontranos en Facebook, Instagram y Twitter como Nación Vino. ¿Tu copa lista? Seguimos con la charla.
Bien, estamos de regreso con la señora Cristina Pérez, quien es psicóloga y además entusiasta, muy entusiasta del vino, como has venido escuchando hasta ahora en nuestra charla. Y nos va a contar ahora sobre su emprendimiento, sobre un proyecto que lo llevó a la realidad, que es un secreto, pero bueno, acá lo vamos a descubrir, si se quiere. Contanos, por favor, Cristina, sobre lo que es Wine Secret.
Bueno, Wine Secret es, como el nombre lo dice, sí, es jugar con las palabras. ¿Por qué? Porque sonoramente hablando, si uno lo dice rápido, parece que dijera un secreto, pero en realidad es como un secreto de vino. Por eso es Wine Secret. ¿Cómo surge? A partir de una necesidad que yo creo que existía, o una necesidad que yo creo que la creé. Uh-huh. A partir de un espacio donde la gente común y corriente pudiera ir a tomar vino.
Sí.
Y pudiera ir a una degustación totalmente descontracturada, sin todo esto que hablábamos antes, sí, de los snob, o sin tener que ir a una bodega, sin tener que pasar por todos esos pasos tan protocolares que piden en un montón de lados. O no tener que ir a una feria de vinos,
sí,
y no probar nada, porque, a ver, son muy lindas las ferias de vino, a las cuales participo, sí, siempre. Uh-huh. Pero por ahí se pierde que hay tantas bodegas participando, tantas etiquetas, que no llegas a consumir todos los vinos que quisieras tomar. Entonces se me ocurrió hacer en mi propia casa una sala, sí, de degustaciones donde, uh-huh, el ciudadano común y corriente que quiere tomar vino conozca al winemaker o al enólogo en persona, que se acerque a ese vino de la, sí, mano del mismísimo creador del vino y lo tuviera ahí, enfrente, y le pudiera hacer todas las preguntas que le quiera hacer. Bueno, así empecé a contactar a winemakers, a enólogos, bueno, a pequeños productores, porque lo que me interesaba era un espacio de promoción del vino. Ponerle que vos tenés sos un pequeño productor y tenés, sí, un hermoso vino para presentar y no tenés la producción tan grande como para estar en una super feria. Bueno, Wine Secret lo que te ofrece es ese espacio, ¿sí? Que vayas, hay un grupo de personas reducido, sí, siempre entre 10 y 15 personas, que bueno, que van, disfrutan del vino, le pueden hacer todas las preguntas al enólogo. Bueno, eso, no es mucho más. Sí, lo de Wine Secret era porque era jugar con esto de que fuera todo secreto para sorprender, sí, a la gente. Porque el lugar nunca digo dónde es, porque es mi casa, entonces, sí, no voy a estar publicando mi dirección. Entonces, la dirección se las doy directamente cuando ya van a venir. Y manejo todo ese secreto, nunca termino de decir bien qué vino vamos a tomar, nunca termino de contar qué es, me preguntan, juego mucho con la ansiedad de la gente.
Los gatillos mentales.
Vos sabés que es como que si fuera como un entrenamiento en la ansiedad, las personas se ponen de verdad ansiosas y quieren saber, y me preguntan por mensaje privado, pero cómo es, pero qué hay que hacer, pero cómo hay que ir vestido, pero nada, relájate, vení, vas a tomar un vino, punto, no va a pasar nada. Por ahí hago chistes, ¿no? Y le digo que le podemos llegar a sacar los órganos o cosas por el estilo, que por eso lo mantengo en secreto. Pero bueno, cuando ya se descomprimen, empiezan a pasar cosas como muy lindas. La gente llega así como media apretadita, media nerviosa, y después la primera copa ya se aflojan, se empiezan a reír, empiezan a hacer preguntas, se dan cuenta que pueden hacer todas las preguntas que quieran sin que suenen a tontas. El mismo winemaker se relaja un montón, se arma un clima hermoso, la gente charla, se pasa el teléfono después, se puede sacar todas las fotos que quieran, se puede subir al instante, no hay ninguna restricción. Pueden ir sacando fotos, subiendo videos al instante. Me encanta, porque la idea es que la gente misma comunique en el instante, ¿entendés? Entonces me da la impresión de que no hay experiencia publicitaria más vívida que esa, porque todo sucede ahí, en el segundo, total. Sucede en el mismísimo instante, la gente está contenta, está tomando un vino que le encanta, le saca fotos, lo sube, le empiezan a preguntar, pero ¿cómo? Es muy lindo y hay que aprovechar las redes porque te brindan ese espacio de la inmediatez y de lo visual y de lo experimental, que está buenísimo y le resirve al pequeño productor, porque los etiquetan, porque se divierten, porque está todo bien. O sea, no hay restricción en cuanto a publicación.
Lo has pintado realmente de una forma magistral, Cristina. Me has hecho estar en el lugar, me has hecho sentirlo realmente, sentir la experiencia. Creo que como una persona también del mundo del marketing desde hace muchos años, cada día tiene más valor la experiencia, y en torno al vino esto de experimentar es realmente maravilloso. Así que me encanta la idea, me encanta la propuesta. Espero pronto también poder participar, estar en alguno de estos eventos. Así que me parece excelente.
Bueno, sería un honor.
Por favor. Bueno, por favor, muchas gracias. Contame, ya que mencionas esto de, bueno, que te has contactado con hacedores de vinos, con enólogos, enólogas, ¿cuál es la acogida que has encontrado en las personas y en las personas que querés contactar? O sea, ¿cómo reciben esta idea, esta propuesta?
Es difícil, muy difícil. Es como que hubiera un poquito de desconfianza, es como que hay como un temor. Me da la impresión de que no quieren quedar expuestos a veces. Vienen medios reticentes, cuesta mucho, cuesta bastante. Hasta que vienen. Una vez que vienen, se les pasa. Y después hasta me han dicho, bueno, avísame cuando es la próxima, así vuelvo. Pero sí cuesta, ¿eh? Honestamente, si hay algo que puedo pedir, así como si fuera un deseo a una estrellita, sería que sean más fáciles, que se dejen, que sean más dóciles. Porque lo que Wine Secret busca justamente es un espacio de promoción de su producto.
Claro, sí. Es bueno también entenderlo justamente para quien produce vinos desde ese lugar, ¿no? Que creo que todo medio de difusión es importante, es interesante, contribuye a, como hemos venido diciendo a lo largo de la charla, a que cada vez haya más consumo de vino, ¿no? Y a descontracturarlo cada vez más. Así que creo que no hay que desperdiciarlo. Me parece una labor muy, muy interesante la que has propuesto, Cristina. ¿Cuánto hace que estás desarrollando estos encuentros de Wine Secret?
Empecé en el 2008. No, perdón, 2018.
Bueno, igual es 18. Bastante tiempo, sí.
Y después me agarró la pandemia, claro. Así que, bueno, se suspendió. Y ahora retomamos, y retomamos en plural porque agregué a Flor González, porque, bueno, me pareció como que sumábamos muchísimo. Tenemos muy buena química, tenemos muy buena onda. Yo ya la conozco aparte, la empecé a conocer en degustaciones y bueno, era como agregar, y ¿sabes qué? Es como también acercar a las mujeres, sino como que quedaba yo como muy sola en un mundo de hombres donde me cuesta un montón, como viste, remarla. Y ya dos chicas o dos mujeres haciendo esto, a mí me da la impresión, o el anhelo, de querer acercar más a las mujeres al vino.
Bien, interesante la propuesta. Hago un paréntesis cortito para mencionar justamente, bueno, porque recién lo decías, Florencia González ya ha pasado por este espacio del podcast. Ella es sommelier, tiene ya 10 años prácticamente de trayectoria como sommelier, una persona también con una vasta experiencia en el mundo del vino, ¿no? Porque, bueno, ha trabajado en bodegas, ha trabajado en área de aeroturismo, tiene su propio emprendimiento. Así que, bueno, ha hecho una dupla muy interesante. Cristina, decime, es justamente por esto que mencionabas recién, o sea, todos los encuentros que venís desarrollando, que vienen desarrollando durante este último tiempo, ¿son mixtos o hay más presencia de hombres o más presencia de mujeres? ¿Cómo notás, cómo lo evaluás en estos últimos meses o este último año? No sé, supongo que este año has trabajado con bastante normalidad, ¿no? ¿Por la cantidad de personas?
Sí. Ahora reduje el número a 10, por una cuestión de la pandemia. Antes eran de 16 a 20 personas, ahora exactamente la mitad. La mujer es como que tiene más dificultades para concretar el encuentro, por una cuestión de que cuando tiene niños tiene que ver con quién los deja y se le complica un poquito más. El varón es como que dice que va y va. Pero finalmente son más mujeres las que van que los hombres. Así que, de todos modos, son mixtos, siempre fueron mixtos. Salvo uno que hicimos con las chicas de Pulso Wines, que lo hice de todas mujeres, porque lo que quería mostrar justamente era que eran la enóloga y la ingeniera haciendo vino de mujeres, y me pareció que era un encuentro muy interesante para hacerlo solo de mujeres. Uh-huh. Esa fue la única vez que, sí, que sí, cambiamos la modalidad a únicamente mujeres, pero siempre son mixtos.
Exacto. Uh-huh. Bien, sí, vi las fotos.
Somos no binarios.
Bien, decís. Son todas mujeres y realmente se veía latir el corazón femenino, ¿no? Siguiendo con el hilo de la marca, se veían fotos muy lindas del encuentro y, bueno, caras de disfrute en todo momento, ¿sí?
No, si ustedes, a ver, si entran a la página de Instagram, Wine Secret Place, van a ver la progresión de las caras de las personas, es divino. Al principio, viste, como que llegan así, está todo serio, y si mirás la última foto, que siempre sacamos una grupal, cuando termina el encuentro sacamos una grupal, va a ver la cara de felicidad de la gente, o sea, es increíble. El vino te hace feliz, y no porque uno esté alcoholizado, es porque es una bebida, es una bebida noble. Es linda, te acerca, es como que sentís que adquirís un conocimiento, salís contento de ahí. Yo noto, mira, jamás me ha pasado que alguien se haya ido mal, o medio, ya, o que diga, uy, qué porquería, esto no vuelvo más. No, todo lo contrario, la gente se va muy bien o se va excelentísimamente bien.
Qué bueno, sí, realmente es que, bueno, el vino es eso, Cristina, ¿no? Es cultura, es conocimiento. Bien dice por ahí que dentro de una botella de vino hay geografía encerrada, hay historia encerrada, hay arte, como bien decíamos al comienzo de la charla, así que creo que da para muchísimas cosas. Es muy interesante y, como te decía, lo has pintado tan bien que lo he imaginado, lo he vivido realmente desde tu relato, y bueno, eso genera más expectativa de ir pronto a uno de estos encuentros. Sí, por supuesto. Ya vamos a dar un poquito más de detalles para que puedan mostrar y conocer un poco más. Al final de la charla vamos a dejar esta información al respecto. Pero siguiendo con tu labor, digamos, profesional, justamente, charlábamos la vez pasada cuando preparábamos este encuentro. Bueno, ya mencionamos al comienzo que sos psicóloga, que estás en el mundo del psicoanálisis. ¿Cómo relacionás la psicología y el psicoanálisis con el mundo del vino? ¿Ves un punto de unión y pensás que podría desarrollarse algo a futuro en torno a esto?
Sí, a todo. Desde lo hedónico, todo lo que produce placer siempre va a estar vinculado a lo inherente del ser humano. Y cuando uno busca ayuda en un psicólogo, va a hacer terapia o hace análisis con un analista, lo que va a buscar es dejar de sentirse como está, ¿sí? Cuando vos te llega un paciente, viene con un sufrimiento, viene con un pesar, viene con algo que está molestando, fastidiando en su vida. Entonces, la tarea es como encontrar espacios de disfrute, ¿sí? De que ese síntoma deje de ser molesto. Sí. Desde ahí, el vino, a ver, entra en todos los lugares, porque es un espacio de disfrute. Se me ha ocurrido también mil veces, pasa que yo lo tengo en la cabeza, pero todavía no lo tengo muy armado. Hacer como pequeñas charlas, talleres, que tengan que ver con alguna temática, alguna problemática, sin tocar el lado de las adicciones, por supuesto, porque no hay el interés por ahí. Pero sí. Llevar, qué sé yo, suponete, rupturas, poner ese título así como amplio, rupturas. Y mientras tanto hacer un encuentro de vino, no sé, qué sé yo. Por ahí ya se me va a ocurrir algo y en algún momento te digo.
Pero me parece sumamente interesante. Como te lo dije el otro día también en esta charla previa y lo digo ahora públicamente, me parece muy interesante. Realmente creo que da para hacer muchas cosas. Con lo cual, bueno, seguramente da para seguir atento tu labor y cualquier proyecto que pueda surgir a futuro, porque creo que hay mucho por desarrollar. Así que, insisto, es muy interesante la visión y la propuesta que tenés en mente en torno al mundo del vino y la psicología. Así que parece bárbaro. Cristina, para ir ya cerrando nuestro encuentro, no quitarte más tiempo y desde ya agradecerte, te voy a hacer algunas preguntas puntuales, concretas. ¿Alguna mujer del mundo del vino que admires, que la tengas tal vez incluso como referencia por su labor actualmente?
Ay, lamento desilusionarte, pero carezco del gen de la admiración.
No, por favor, no, es simplemente conocer a las personas y mostrarse tal cual son.
Me conmueven las labores, pero no puedo entrar en el mundo sin ni ser como fanática ni decirte admiro a tal. Porque no, la verdad que no me pasa ni de mujer, ni de hombre, ni de nadie. Hay mucha gente, sería injusto nombrar a una sola persona o a alguien. Me parece que si hay alguien que me despierta algo parecido a la admiración, son más los viñateros que el enólogo. A ver, el trabajo rural a mí me conmueve.
Sí, sí.
Me parece como en extremo sacrificado, me parece que incluso está peyorizado, mal pago, y hay un montón de cosas ahí sufrientes que hasta que llega el vino a la botella pasan silenciosamente, y sería como muy injusto quedarme con el producto final y decir, ay, admiro a Pepito por cómo hace los vinos, o a Pepita. No, me parece que en una provincia como la nuestra, que no llueve nunca, que cae piedra y te rompe toda la producción de todo un año, que te cae la helada y te destroza toda la producción, quedarse con el producto final me da la impresión que es hacer demasiada injusticia. Y caer en la admiración del producto final, lo mismo. Perdón, pero no podría contestar esa parte.
No, por favor, por favor. Cada uno tiene su visión, es absolutamente respetable. Y me parece buenísimo, como te digo, para ampliar, ¿no?, miradas, que un poco es también lo que buscamos desde este espacio, ¿viste? Así que, excelente. Siguiendo en este estilo de preguntas cortas, Cristina, ¿te gusta la música?
Muchísimo.
¿Sí? ¿Tenés un estilo musical preferido?
Los Beatles. Sin dudarlo.
Ajá, sin dudarlo. Bueno, ¿y con qué vino lo combinarías, por ejemplo, ese estilo musical que tenés?
Con un hermoso blend que debería llevar.
Cuatro variedades deberían llegar a ser, ¿no?
Tendría que sí o sí tener Merlot.
Sí, sí.
Tendría que tener Cabernet Sauvignon.
Ajá.
Y bueno, sí, y lo rebajaría con un poco de Malbec, como para hacerlo más amable.
Ajá, bien, bien, buenísimo, buenísimo. Ese corte me encantó, Cristina, y relacionado con esa música, que por favor, ¿a quién no le gusta, no? No hay generación a la que no le guste, así que excelente. Otra pregunta, ¿te gusta la cocina, Cristina? ¿Te gusta cocinar?
Muchísimo, muchísimo.
Ajá.
Creo que empecé a caminar y ya empecé a cocinar.
Bueno. Contame, ¿cuáles son tus preferencias en torno a la cocina? Cuando te toca ese rol de cocinar, ¿a dónde te gusta más ir?
A todo. Soy muy de la pasta casera y todo eso, la panificación, me encanta. Ajá. Muy italiana, me sale así como muy... No me gusta la repostería, a pesar de que prefiero los dulces que los salados, no me gusta nada hacer repostería. Pero hago lo que sea. Menos paella, que nunca la aprendí a hacer y no... Parece que se me está vedada la paella a mí. Todo lo demás creo que me sale muy bien.
Bueno, no es una comida sencilla tampoco la paella, así que bueno. Cristina, ¿y recetas que incluyan vinos en sus ingredientes? ¿Te gusta mucho por ahí usar el vino en la cocina también?
Todo lleva
como
vino.
Como un acompañante de la receta, no para tomarlo, ¿eh?
No. Todo lleva vino literalmente. El tuco yo no lo consigo sin vino. El arroz con pollo también le pongo vino. Todo lo hago con vino.
Sí, a toda
la comida que le puedo poner vino, le pongo vino. Así que postres también llevan vino. Sí, todo, sí.
Presente.
Aparte, ¿sabes qué? Hay un vino para cada cosa, gracias a la vitivinicultura. Exacto. Hay un vino para cada comida. Así que no se puede privar uno de ponerle vino a todo.
Omnipresente siempre, excelente.
Total, total.
Bien, bien ahí, bien porque incrementa el consumo. Cristina, ¿un país o una región vitivinícola donde te gustaría pasar, suponte, unos 6 meses para estar, por ejemplo, en una época de vendimia, conocer más sobre sus vinos? ¿Qué?
Ay, quiero ir a la Toscana totalmente, quiero ir a la Toscana.
¿Esa es tu preferencia número uno?
Sí,
número
es como uno, una curiosidad que tengo, porque... Ajá. Sí, también me gustaría ir a Burdeos, por supuesto, a Bordeaux.
Sí.
Sí, es por eso, quiero ir a todos lados. Ahora, dentro de poco, me voy a Salta.
Ajá.
Que no conozco. Buenísimo. Y voy a ir directamente a los viñedos. Pero Mira, donde haya un viñedo quiero ir.
Bien, pero bueno, sí, la región de Toscana realmente es tentadora.
Me dan una curiosidad.
Sí.
Por ancestral, claro. la elegiría.
Claro. ¿Alguna anécdota divertida en torno al vino? Cristina, has mencionado que tenés una cercanía al mundo del vino desde lo familiar de hace años, o de toda la vida, ¿no? ¿Hay algún momento en el que las copas fueron algunas de más y se subieron a la cabeza y han generado un momento gracioso?
Gracioso, bochornoso, melancólico. Viste que uno pasa por todos esos estados, sí, todos ellos.
Sí, tal cual. ¿Hay alguno que quieras compartir, que nos quieras compartir, por favor? ¿Que te venga a la memoria?
No sé si habrá alguno así como gracioso.
Que se pueda contar.
No, me parece que no, va a tener que ser para otro horario.
Para después de las 22 lo vamos a dejar.
Más o menos.
Lo vamos a dejar para después de las 22. Bueno, has pasado ya por muchas experiencias, esto que decías, ¿no? De ir a bodegas, de ir a degustaciones, de ir a diferentes tipos de eventos. Organizás tus propios eventos, con lo cual, bueno, has probado muchos vinos, sin duda. ¿Hay alguno que te haya marcado a fuego, digamos, por así decirlo, en tu corazón? Ese vino que yo te pregunto ahora y sea un inolvidable en tu memoria.
Sí, mira, el vino que me voló la peluca primero fue el Val de Flores Malbec 2009. Ajá. Ese fue el primer vino diferente que yo probé en sentido sofisticado. Uh-huh. Y luego después tengo un montón de favoritos. Tengo un Viognier, que siempre quiero ese Viognier, no puedo decir la marca. Y después tengo un Chardonnay, que tampoco puedo dar la marca, que te lo reconozco con ojos cerrados, como sea, te lo saco.
Sí.
Ya me ha pasado, una copa, yo no sabía qué era, y dije, este es el Chardonnay tal, y era. Uh-huh. Era. Uh-huh. Y después los vinos, es que me gustan todos. Pero esos dos...
Pero hay uno entonces, como decías, que el me dijiste Valdeflores 2009, ¿puede ser?
El de Michel Roland. ¿Ah?
Uh-huh. Valdeflores 2009 fue el vino que, digamos, te ha marcado el corazón y lo tenés permanentemente en tu memoria, ¿sí?
Sí. Uh-huh. Totalmente.
Bien. Excelente, Cristina. Me encantan las respuestas. Ya para finalizar nuestro encuentro, para compartir con las personas que nos escuchan en este espacio, ¿cómo pueden conocer más de tu labor? Si hay una página web, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Más datos sobre Wine Secret? ¿Cómo una persona puede conocer cuándo va a ser, por ejemplo, el próximo evento para estar atento, atenta y poder reservar, ¿verdad?, una participación?
Nos vamos comunicando por las redes. En la página de Instagram, que es Wine Secret Place, también está en Facebook. Pero somos mucho más activas en Instagram por una cuestión generacional y porque se mira más. Publicamos por las historias, lo comunicamos una semana antes para que la gente tenga tiempo de organizarse y pueda planificar su día y demás. Lo hacemos cada 15 días, o sea, viernes por medio. Este viernes próximo tenemos la que viene, o sea, hoy no tenemos, y el viernes próximo tenemos Wine Secret. Comunicamos a través de las redes y por mensaje privado nos van haciendo las reservas y demás.
Bien, perfecto. Entonces, bueno, igualmente, más allá de la mención, también después cuando ya publicamos, por supuesto acá en el mismo episodio del podcast, están escritos los enlaces para poder entrar al Instagram, al Facebook y que permanentemente las personas sigan la labor de ustedes, ¿verdad?
Sí, el perfil está abierto, así que pueden ver, pueden mirar, pueden chusmear para que pierdan el miedo. Van a ver que no le vamos a sacar los órganos, no va a pasar nada raro ahí adentro.
No, realmente ha sido, has contado, como te lo he dicho recién, has podido transmitir de una manera excelente cómo son estas experiencias y creo que ya invitan a las personas a participar. Y tientan muchísimo, así que bueno, ojalá que sigan creciendo con esto, con este desarrollo junto a Florencia, que cada vez haya más entusiasmo de parte de la gente, de las personas por conocer este mundo del vino, que escaseen los lugares, cosa de que estén siempre los espacios colmados, Cristina.
Ay, sí, a mí me encantaría. O sea, que pierdan el miedo, que pierdan la vergüenza, que dejen la ansiedad de lado, que se relajen y vengan.
Exactamente.
Porque es exactamente un lugar exactamente para eso, para relajarse. Y los viernes, bueno, ¿por qué los viernes? Porque es cuando uno cierra la semana.
Claro,
entonces sí, ya sí está, chao, ¿me entendés? ¿Qué mejor manera de terminar la semana que con una copa de vino?
Claro.
¿Hay algo mejor? No, no hay
y
nada.
Y una buena música, ¿cierto?
No ponemos musiquita, pero y no ponemos musiquita porque están todos como muy atentos con el claro, con la explicación del vino y demás.
Claro, claro,
ojo, sí, no es nada técnica la cosa, es claro, bien descontracturada. No es que ay las notas de cata, no. Es directamente así como muy relax.
Un lenguaje sencillo, llano, comprensible para todo el mundo, ¿cierto?
Exactamente, el lenguaje es el vino, que es el lenguaje universal, no es el inglés ni el esperanto. Es el vino.
Excelente, como te digo, me encanta la propuesta y además espero que a futuro puedan surgir más ideas en torno al vino, la psicología, el psicoanálisis, por ahí seguramente vamos a continuar con las charlas para ver si desarrollamos algo en conjunto también, que sería muy interesante, así que bueno, seguramente vamos a continuar con los contactos. Cristina, nada, agradecerte realmente el tiempo, como dije al comienzo de la charla, sos la primera persona invitada que no es, digamos, de lleno de la industria vitivinícola, con lo cual ha sido realmente una experiencia gratísima para mí, lo he disfrutado muchísimo y espero poder tenerte en otro momento para profundizar otros temas o para contar novedades que puedas tener a futuro.
Hay novedades a futuro, así que sí, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor, verdaderamente, que me hayas tenido en cuenta. Y bueno, si senté precedente, buenísimo, que vengan más personas que no sean solo de la industria.
Seguramente, vamos a seguir también ese camino porque es un poco el objetivo de Nación Vino, como lo decimos siempre, de escuchar historias que hay muchísimas dentro de las botellas, ¿sí?
Cristina, así es.
Muchas gracias por tu tiempo. Choco las copas en un brindis virtual y
simbólico.
Hasta una próxima charla, ¿sí? Salud, Cristina.
Salud.
Gracias, que estés
hasta
muy bien.
Hasta luego.
Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.com, sumate a las charlas en las redes sociales donde nos encontrás como Nación Vino en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. En nuestras charlas virtuales disfrutamos los vinos de Bodega Corral de Palos de San Luis y brindamos para el cierre con espumosos de A la Par en Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y en alaparespumosos.com. Hasta nuestro próximo encuentro. Salud.